Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Edmundo Presidente. ¿Pero quién es Edmundo? Hasta hace muy poquito, Edmundo González, que tiene 74 años, pues era un desconocido, un diplomático jubilado con 4 nietos, ninguna aspiración política, se dedicaba a llevar a los nietos a clase de música, a participar en conferencias, pocos en Venezuela le conocían. Ahora Edmundo es el nombre de la esperanza en Venezuela. En octubre del año pasado, Maduro cedió a la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, y acordó en Barbados con la oposición venezolana celebrar unas elecciones que tendrían que ser mínimamente libres, mínimamente limpias. Maduro ha hecho trampas. Maduro es un fullero. Y lo que ha hecho ha sido, convocar elecciones para el 23 de julio, pero lo que ha hecho ha sido quitar de en medio a los líderes de la oposición.
Acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. ¡La acepto!
Acepta la candidatura presidencial, como si hubiese alguna duda de que iba a ser el candidato. Bueno, la candidata de la oposición, seguro que te acuerdas, era María Corina Machado. Pero como Maduro es un tramposo, como es un fullero, pues inhabilitó a María Corina Machado. Y en el último minuto, se consiguió meter la candidatura de Edmundo González. Y esta no la ha invalidado Maduro por las presiones en gran medida de Estados Unidos y de Brasil. Ahora Corina y Edmundo hacen campaña juntos. Venezuela será libre y Corina Machado apoya a Edmundo para que sea libre Venezuela. Edmundo González es el menor de 3 hermanos. Nació en una familia con recursos modestos en una pequeña ciudad, la pequeña ciudad de Victoria, que está a unos 80 kilómetros al oeste de Caracas. Su madre era profesora, su padre era un comerciante, y cuando Edmundo le dijo a su padre que él quería ser diplomático, su padre le dijo: mira, eso son cosas de ricos, aquí en casa no tenemos dinero y tú no puedes ser diplomático. Pero Edmundo es un hombre tenaz y consiguió ser lo que quería ser, diplomático. Y Edmundo ha sido diplomático durante un tiempo en el que el chavismo estaba en el poder. Es decir, que es un hombre que ha sido un profesional de la diplomacia, con lo cual tiene cintura, sabe manejarse. Hace algún tiempo Edmundo se metió en la plataforma de la oposición, Unidad de Mesa Democrática, y ahí tenía un papel, bueno, pues poco relevante. Ya digo que lo han rescatado y lo han puesto al frente de la candidatura. Vamos a ver si en el último momento Maduro no se saca algún conejo de la chistera, porque hay algunas crónicas, algunas informaciones que dicen que Maduro está dispuesto incluso a aceptar una derrota. Tendremos que ver que eso es verdad, porque hasta ahora el chavismo no ha aceptado ninguna derrota, y cuando se acercaba a una derrota lo que ha hecho ha sido cambiar el tablero. Hay quien dice que Maduro está dispuesto a aceptar la derrota frente a Edmundo siempre y cuando se le conceda una amnistía por abuso contra los derechos humanos y se le dé una salida segura y digna. Veremos si Maduro está dispuesto a eso. Tiene la presión internacional encima, tiene la presión no solo de Estados Unidos. En esa presión internacional hay algunos gobiernos de izquierda y progresistas que no son chavistas que preferirían que en Venezuela hubiese un régimen mínimamente democrático. Ya digo, todo está muy abierto. Maduro siempre sabe encontrar cómo hacer la trampa, y lo que sería una bendición es que estas crónicas que dicen que Maduro está dispuesto a marcharse, que estas crónicas estuvieran en lo cierto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Sí, las cosas poco han cambiado en Barbate desde el pasado 9 de febrero, fecha en la que dos guardias civiles murieron embestidos por una narcolancha. Un caso que ha vuelto a primera línea con un giro inesperado en la investigación. El Cabra no fue el responsable del arrollamiento como se pensaba hasta ahora. Y la situación actual es que siguen sin estar detenidos los culpables y tampoco se han reforzado los medios en la zona. Desde la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, aseguran que hay que reforzar la comandancia con más personal. Carmen Villanueva, portavoz provincial de la AUGC en Cádiz, acaba de estar aquí en la tarde.
Como vamos a cubrir las vacantes que hay, el catálogo, pero es que el catálogo es de hace 30 años, un catálogo que está totalmente obsoleto porque hace 30 años no teníamos las problemáticas, tanto con inmigración, narcotráfico, el contrabando, el petaqueo, todos los problemas que tenemos ahora. Las plantillas tienen que ser aumentadas, o sea, el catálogo, no cubrir lo que hay, porque es evidente que con lo que hay es insuficiente.
Israel seguirá con sus objetivos aunque Estados Unidos pare el envío de armas. Es el mensaje que acaba de lanzar el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Lo hace en respuesta a la amenaza que lanzó ayer por primera vez el presidente estadounidense Joe Biden de dejar de enviar armamento a Israel si pone en marcha la operación contra Rafah al sur de la Franja de Gaza.
A nuestros amigos y enemigos les digo que lograremos objetivos. El Estado de Israel no puede ser sometido, ni el ejército, ni el sistema de defensa. Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos. Atacaremos a Hamas, atacaremos a Hezbollah y lograremos la seguridad.
Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo Dignidad y Justicia será la encargada de dirigir la acusación popular en la causa contra Tsunami Democratic, que es el caso que instruye el Tribunal Supremo contra la Asociación Independentista y Carles Puigdemont por presunto terrorismo. Y victoria de etapa española en el Giro de Italia, Luis Munilla.
Pilar, y eso que solamente tenemos 5 españoles en el Giro, la menor cifra en mucho tiempo, pero un asturiano, Pelayo Sánchez, acaba de ganar la sexta etapa en Ifrade.
5 años después de Te Llego, Rivera de Arriba, Pelayo Sánchez Mayo del Movistar Team a sus 24 años ha reconquistado un triunfo de etapa para el ciclismo español en el Giro de Italia. En una jornada preciosa con aroma clásica gracias a las gotitas de tierra de la Strade Bianche, ha logrado entrar en una fuga carísima de 7 corredores que tardó 90 kilómetros en hacerse. Aguantó la selección definitiva con Plap y un tal Julián Alaphilippe que intentó comerle la moral varias veces, y en el sprint final a 3 Pelayo Sánchez se impuso al francés ex campeón del mundo con una grandísima solvencia. Somos pocos, pero esta alegría no se la quita nadie al ciclismo español. Pelayo Sánchez, ganador en Rapolano Terme en el Giro de Italia.
En Italia nos quedamos con otra buena noticia porque Rafa Nadal ha debutado con victoria sufrida en el Master 1000 de Roma, Ángel García.
Rafa Nadal sigue adelante en el Master 1000 de Roma. Ha ganado en 3 sets y casi 3 horas al belga Zizoubers. Perdió el primer set, 4-6, jugando bastante mal, y ganó los dos siguientes, 6-3 y 6-4, encontrando una manera de volver al partido, soltando la derecha y mejorando. Rafa sabe que no ha jugado bien, que está entrenando mejor de lo que ha jugado, pero ha encontrado una manera para ganar, y eso es lo que necesita para cumplir el plan rumbo a Roland Garros y llegar a jugar 4 partidos aquí en Roma. De momento, el próximo, el sábado, nada menos que ante Hubert Hurkacz, top 10.
Y las dos principales noticias de fútbol del día. Tchouaméni es seria duda en el Real Madrid para la final de la Champions debido a una lesión por estrés en el pie. Y el Barça renueva a Pau Cubarsí hasta 2027 con 500 millones de cláusula.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo primaveral y 26 grados en Cibeles. Mañana va a apretar el calor con máximas en torno a los 30. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero en la A6 en Majadahonda y el segundo en la A6 también en el plantío. Ambos de entrada a la capital. Retenciones de entrada además por la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón de Ardoz y M501 Brunete, y circulación lenta también en la M40 en Coslada hacia la A3. El Ayuntamiento de Madrid presentará recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la ordenanza de las terrazas de bares del Gobierno Municipal de Coalición. La próxima semana el consistorio iniciará un proceso de consulta pública para elaborar una modificación de la ordenanza en aquellos términos que la sentencia ha criticado. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
escena era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías de esa fiesta con un contrato de multipropiedad firmado. Bueno, totalmente legal, pero todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero. ¿Por qué? Ah, pues ahora lo descubrimos. Porque, ¿cómo fue ese momento, esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdan?
Mi experiencia con la multipropiedad, pues, sinceramente, mala no. Lo siguiente.
Fuimos a la típica reunión en la que, bueno, pues con sus formas y sus medidas nos engatusaron.
Al final te obligan. ¿Qué coño? Que es que es. Tiene que ser ya. Al final firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla increíble.
Pues esta pesadilla, o en lo que se convirtió después, fue, como te digo, muy común. Estuvo muy de moda a principios de este siglo, especialmente por los años 2002, 2008. Es muy probable que incluso alguien de tu familia, alguien que conozcas, haya tenido algún apartamento en multipropiedad. Puede que, aunque incluso lo tengan, no te lo cuenten. ¿Por qué? Pues porque les da como vergüenza incluso. Se sienten culpables por haber firmado aquel contrato. Has escuchado a Fernando y a Marta. Los dos, cada uno por su lado con su pareja, cayeron en una especie de tela de araña de la que tardaron mucho en salir. Lo primero es la forma en que se firmaba el contrato. Fernando recuerda cómo les envolvieron para conseguir su firma.
Después de 5 horas con música, con, bueno, te lo pintan todo tan bonito, te echan números y bueno. Íbamos a tener unas vacaciones de ensueño todos los años, vamos, cuando quisiéramos, solamente por coger una semana en un complejo que se suponía que prácticamente se pagaba solo porque se alquilaba, porque bueno, era pues eso, todo muy bonito.
Reuniones de 5 horas, música, champán, esta era la forma habitual, que claro, tampoco parece la mejor manera, ¿no?, de tomar una decisión importante. ¿Qué más había? Mira, Marta destaca que te lo pintaban como una oportunidad y otra cosa que coinciden, ¿no?, muchos afectados, que prácticamente se pagaba solo.
Lo vimos también como un poco de fondo de negocio en el que puedes alquilar la semana. El primer año sí, fue, se alquiló, evidentemente, pero al año siguiente, cuando yo lo intenté, era imposible. Cada vez había más trabas, empezaban a llegar derramas y, por lo tanto, pues como todos imagino, la desesperación de que tienes algo que encima no puedes disfrutar, no puedes alquilar, y encima tienes que estar pagando unas derramas de un sitio que estaba totalmente ruinoso. O sea, era increíble.
Bueno, los números son llamativos, ¿eh? 1,5 millones de personas compraron de esta manera en toda Europa. Multipropiedad, tiempo compartido. Es decir, tú compras un apartamento junto a mucha más gente y tienes derecho a disfrutarlo una semana al año. En España hubo unos 100.000 socios en 2010. Solo en Canarias el mercado generaba en aquella época 220 millones de euros al año y empleaba a 10.000 personas. Alberto Mondragón es afectado por la multipropiedad y presidente de ASCOE, que es la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú te reconoces en lo que nos acaban de contar Fernando y Marta?
Sí.
¿Cuál fue tu caso?
Sí.
¿Qué te pasó a ti? Cuéntanos.
Más o menos lo mismo que has relatado. Fuimos a una sala en San Sebastián, nos ofrecieron ese producto, era todo maravilloso y se terminó convirtiendo en una pesadilla.
Pero, ¿de qué año hablamos, Alberto?
En el 2007.
Vale. ¿Y qué se supone que tú comprabas? Es decir, ¿a qué tenías derecho con esa compra?
Pues teníamos derecho a disfrutar una semana de vacaciones al año en un complejo de verano, en semanas de agosto, es lo que nos vendían. Pero luego resultó que todo eso no era cierto. Aparte, pues hay muchas cosas que no te dicen para que simplemente piques. Luego te das cuenta pues que las cuotas de mantenimiento son exageradas, que no tienes la posibilidad de utilizar semanas de verano, excepto si pagas más dinero por delante, y que pues estás metido en una estafa, porque digámoslo, es una estafa, porque te han vendido con engaños, y que no sabes cómo salir.
Pero espera, una cosa y una duda que tengo, Alberto. O sea, tú tenías derecho a disfrutar de una semana de vacaciones al año, que en principio eso parece muy poca cosa. En realidad es un apartamento como que se compraba entre mucha gente y se repartían esas semanas a lo largo del año, entiendo, para disfrutar de esa semana de vacaciones. Pero además, por lo que nos han contado también, en este caso, tanto Marta, que les hemos escuchado hace un momento, como Fernando, ¿qué era eso de que el resto era como que lo alquilabas y de ahí sacabas también dinero?
A ver, ellos te ofrecían el comprar una parte de ese apartamento, ¿vale? Una semana al año. Tenemos que decir que el año tiene 52 semanas y eran 52 propietarios por apartamento y te ofrecían, al comprarlo, que lo podrías alquilar a terceras personas para poder recuperar esa inversión que habías hecho poco a poco. Era como un negocio, como una inversión, el comprar una multipropiedad.
Ya, y nada de eso era cierto. Es decir, en la práctica, ¿qué pasó?
Bueno, pues el primer año nosotros demandamos esa semana de agosto que pensábamos que habíamos comprado y tuvimos muchos problemas. Al final la empresa nos facilitó una semana en unos apartamentos viejos que había hasta ratas. Y a partir de ahí, pues digamos, empezamos un poco a movernos pues para ver la solución para salir de la multipropiedad.
Porque tú cuando firmaste, ¿qué ponía? Es decir, ¿era un título de propiedad? ¿Qué firmaste?
Te venden como si fuera una propiedad, pero en el mejor de los casos es una porción del apartamento. Pero normalmente lo que se compra es un derecho de usufructo, un derecho de uso. No se compra la propiedad.
Ajá. ¿Y te puedo preguntar cuánto cuesta o cuánto te costó?
A nosotros nos costó 15.000 euros.
Vale, 15.000 euros. Vale, y tú lo viste enseguida, ¿no? Después del primer año ya dijiste, esto no es lo que a mí me han vendido, tengo que intentar recuperar mi dinero como sea, ¿no?
Efectivamente, además empecé a teclear por internet, a buscar información, y en un año pues tenía miles de personas contactadas con el mismo problema, y que todos más o menos pues se sentían estafados, más o menos de la misma forma, e incluso personas que ya llevaban 20 años con la multipropiedad, y por ahí pues empezamos pues a plantearnos el crear la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. Y al día de hoy, pues ahí estamos.
Ahí estáis, Alberto. Nos acompaña también Juan Madrigal Bormás, es el abogado de Ascoes, uno de los letrados que más sabe de multipropiedad, con más de 300 sentencias a sus espaldas. Decenas de pleitos, además en curso, mejor dice. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Entonces, ¿a qué se pueden acoger los que se consideran engañados si deciden denunciar?
Pues se pueden acoger a que en primer término tengan ocasión de consultar con la asociación, si así lo desean, sin compromiso alguno y coste alguno, desde la cual estamos encantados de orientarles y asesorarles. Y si quieren quedar desvinculados o deshacerse de esa titularidad, pues pueden valorar, y encantado de ello estamos en cuanto a estudiarlo, de plantear el oportuno procedimiento judicial pues para cancelar esa titularidad.
¿Pero qué alegáis en esos procesos judiciales?
En esos procesos judiciales lo que se alega es el incumplimiento de casi la totalidad de esos contratos que en su momento se firmaron, porque lo que la ley exige, y asimismo el Tribunal Supremo en distinta jurisprudencia, es que la duración del régimen de tiempo compartido se encuentre limitada a 50 años. Mientras que en esos contratos que se firmaron años atrás, la duración se establecía como indefinida, indeterminada, perpetua o vitalicia. Entonces, ese es el principal incumplimiento de los contratos y es por... Por ello es por lo que se puede dar curso a la nulidad de los mismos y a la cancelación.
Pero, ¿y eso significaría, porque estáis ganando? Los juicios que se están presentando, estáis ganando.
Se gana.
¿Eso significa que se recupera el dinero invertido?
En algunas ocasiones sí y en otras no. Depende del tipo de contrato, la comercializadora que intervino, complejo y demás.
Vale.
Es un poco variopinto. Vaya.
Entiendo que hay gente que lo pagaría a tocateja, por decirlo así, por ejemplo, los 15.000 euros que nos dice Alberto que pagó, que no sé si en unos casos sería más, en otros menos, me imagino que depende. Incluso hay gente que a lo mejor pide un préstamo para poder afrontar ese dinero. ¿Qué pasa con esos créditos?
Así es, correcto. En el supuesto de haberse solicitado un préstamo, se puede valorar el arbitrar la demanda contra esa entidad bancaria que concede ese préstamo al encontrarse vinculados. y recuperar parcialmente parte de esas cantidades abonadas.
¿Y os consta, Juan o Alberto, que todavía mucha gente está vinculada a este tipo de contratos de multipropiedad?
Sí, nos consta que bastante. Y poco a poco pues, contactan con nosotros y, pues, para pedir asesoramiento.
Dime, Alberto.
Sí, perdona. Sí, hay muchísima gente vinculada, muchísima gente que incluso no saben, como bien decías al principio, que los familiares, incluso los padres o en herencias que tienen una multipropiedad, la gente se calla por vergüenza. Pero sí que hay muchísima gente y muchas estafas todavía relacionadas con la multipropiedad. Esto creo que es importante destacarlo, porque los mismos que anteriormente nos vendían la multipropiedad ofreciéndonos un sueño, ahora mismo pues se mimetizan en internet con diferentes portales web que todos nos ofrecen ayuda para salir de la multipropiedad, y un gran número de esas páginas web pues son un fraude, como bien estamos acostumbrados en el tema de la multipropiedad.
Pero esperar un momento, porque esto que me habéis contado también me parece tremendo. O sea, hay gente, porque entiendo que disfrutar de eso ahora mismo, ya después de todos estos años que han pasado y visto lo visto y lo que me estáis contando, aunque sean todavía estén metidos aquí y no hayan podido salir, no lo están disfrutando de ninguna manera. Es decir, ya ni la semana ni nada, claro, en general, ¿no?
Tengamos presente que quien compra esto en esa horquilla de años, del 2002 al 2008, tenía 20 años menos que a día de hoy.
Sí.
La vida cambia. Uno se jubila, cambia de trabajo, le operan, tiene hijos, se cambia de lugar. Por tanto, ya no es lo mismo y ya no se usa tanto la semana, sin perjuicio además, perdón Alberto, de que ese derecho de uso y disfrute vacacional hace 20 años costaba 100 euros a lo mejor al año, y ahora cuesta 500, 600 o hasta 700 euros. Y por tanto, tengo otras formas vacacionales por esos importes.
No, pero que además, por la propia fórmula que me estáis contando, Alberto, es que era muy difícil disfrutarlo al principio, ahora me imagino que peor todavía, ¿no?
Es que a eso es lo que yo me quería hacer referencia. Es que no es atractiva la multipropiedad hoy en día,
claro,
porque las cuotas de mantenimiento son muy elevadas, la disponibilidad de los complejos es mínima. Si no tienes una semana definida, es imposible encontrar un intercambio de semanas, porque se alquilan por plataformas vacacionales, que es más rentable al complejo. Y claro, pues ya no es lo que era hace 20 años. Ahora,
claro,
más o menos es un lastre,
claro,
digámoslo así, la gente paga todos los años por no saber cómo salir de la multipropiedad.
Ah, claro, es que paga todos los años porque tú pagaste un precio inicial, como dices, por ese título de propiedad de 15.000 euros, que hay gente que pide un préstamo para pagarlo, ¿vale? Pero es que cada año tenéis que pagar por todos los gastos.
Efectivamente.
Y el mantenimiento.
El mantenimiento a expensas de que no te metan una derrama pues por arreglar algo de las instalaciones del complejo, apartamentos o demás, que es lo que va pasando cada día más, porque los complejos envejecen y necesitan mantenimiento para poder, digamos, estar
en condiciones. De algo que no estás disfrutando y que incluso te da vergüenza muchas veces decir a la familia que lo tienes, pues porque realmente al final ha sido un bluff. Con lo cual, estoy pensando también que a lo mejor, y creo que lo has apuntado tú, Juan, hay gente que lo está heredando sin saber que estaba eso ahí.
Así es, correcto. Ahí van pasando los años y esos titulares iniciales pues han fallecido en algún momento,
claro.
Y se enteran los hijos a posteriori.
Por lo tanto, bueno, quien quiera salirse, ¿cuál es la recomendación?
Pues que tengan ocasión de contactar con la asociación sin compromiso apuro de ningún tipo, y se les orientará y asesorará en todo lo que podamos, de forma gratuita inicialmente, y bueno, que no les dé apuro, que no la aparquen ni la dejen muerta, que es peor.
¿Qué es peor? Pues Alberto Mondragón y Juan Madrigal Bormás, gracias por contarnos esto que está pasando y de la que efectivamente yo creo que no teníamos la mayoría ni idea. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y a las 5:24, como no, contamos y ampliamos esa noticia importante del día, de la que se hacía eco también Fernando ya en su monólogo de las 4, ¿no? Finalmente el BBV ha decidido presentar una OPA hostil por el Banco Sabadell. Bueno, como decimos, ha transformado la oferta, que en un principio pues era una oferta que hacía el banco, por esta OPA hostil. Pero, ¿qué es, Fernando, una OPA?
Vamos a ver, una OPA es oferta o pública, P, de adquisición, oferta pública de adquisición, OPA. Es una operación en la que una empresa ofrece a todos los accionistas de otra empresa, accionistas con títulos, con acciones que cotizan en bolsa, comprar sus acciones.
¿Y cuándo hay que lanzar una OPA?
Bueno, una empresa puede lanzar una OPA cuando quiera, pero la ley establece que si se quiere comprar más del 30% de las acciones de la otra empresa, se tiene que lanzar necesariamente una oferta pública de adquisición de acciones. Es decir, que tú no puedes comprar sin que se haga una oferta pública más del 30% de acciones.
¿Qué tipos de OPAs hay?
Pues mira, hay muchos tipos de OPA, pero vamos a sintetizar. Están las OPAs amistosas, que es que el Consejo de Administración de una empresa se pone de acuerdo con el Consejo de Administración de otra empresa, con lo cual esa oferta se hace de común acuerdo. No hay un Consejo de Administración que se resiste. Luego está la OPA hostil, que es la OPA que en este momento ha lanzado el BBVA sobre el Sabadell. ¿Por qué la llamamos hostil? Porque el Sabadell, los jefes del Sabadell, el Consejo de Administración del Sabadell no quiere que los accionistas vendan. Luego se verá si los accionistas venden o no, porque los accionistas no obedecen a su Consejo de Administración. Los accionistas son soberanos y pueden vender o no. Pero eso es una OPA hostil. Luego hay otros tipos de OPA, por ejemplo, una cosa que se llama la OPA de exclusión, que es para sacar a una empresa del mercado, es decir, para comprar todas las acciones que están cotizando en bolsa. Pero vamos a quedarnos con estas dos fórmulas. OPA amistosa, recordamos, es la que se hace de común acuerdo con la empresa que se quiere comprar. Y OPA hostil, la que se hace batallando contra el Consejo de Administración de la otra empresa.
¿Cómo se puede formular la oferta?
Vamos a ver, se puede formular en dinero. Oye, mira, si tú vendes tus acciones de Ribos Pérez, yo te voy a pagar 5 euros por acción. Bueno, pues eso es pagar una OPA en dinero. Y luego está lo que se llama pagar en papelitos o en títulos. Es decir, si tú me vendes tus acciones, si tú me das 4 acciones de Ribos Pérez, yo te doy una acción de Ribos Sánchez que cotiza con mucho más valor. Aquí lo importante, Pilar, para que los accionistas se decidan a vender es que haya una cosa que se llame prima. Es decir, oye, yo vendo si me pagas más de lo que vale la acción en el mercado. O sea, por ejemplo, cuando se lanzó la OPA amistosa del BBVA sobre el Sabadell, la prima era una cosa que estaba bien, era una prima maja del 30%. Si se vendía en ese momento, tenías una prima del 30%. Y ahora, como la cotización ha ido cambiando, la prima es del 8%, que es poquito.
¿Tiene plazos una OPA?
Sí, una OPA tiene un plazo al menos de 15 días, hombre, para que te lo pienses, para que no sea de un día para otro, y tiene máximo de 70 días, que ya es dar plazo para que te lo pienses, sí.
¿Y entonces qué puede hacer el accionista?
Mira, el accionista puede hacer 3 cosas, aceptar la oferta y vender. Oye, me viene bien, yo vendo las acciones, fenomenal, me conviene. Rechazar la OPA y decir no, yo me quedo con estas acciones porque pienso que van a valer más y me trae más cuenta no vender. Y otra cosa que puede hacer es decir, yo no quiero venderte a ti, no acepto tu oferta, las vendo cuando me da a mí la gana y las vendo en el mercado y en la bolsa porque pienso que le voy a sacar más. O sea que esto tiene mucha conversación. Vamos a ver cómo acaba la película.
Vamos a ver cómo acaba esto. Y de momento lo que vemos es esos buenos consejos de Rosa Rosado con la Mutua.
Pues sí, porque seguro que estás decidido a comprarte un eléctrico, pero bueno, tu compañía te dice que no tiene seguro para coches eléctricos. Pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Hoy contigo que nos escuchas con la gente hablando de los grupos de WhatsApp. ¿En cuántos te han metido? Tú no querías, pero te metieron. ¿Y de cuántos te gustaría salir? ¿Y de cuántos has salido dando un portazo? Porque al final has dicho, mira, hasta aquí hemos llegado. ¿Y por qué? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues sí, en este caso portazo y hasta luego, Lucas.
Bueno, yo trabajo en un comedor de un colegio. Y hace 2 años, con 4 o 5 mamás, con niños con problemas pues, de alimentación, de celíacos, de intolerantes, pero al tercer día, en vez de 4 niños, había 70 padres. Preguntándome qué hay para comer hoy, que se me ha olvidado mirarlo. En vez de fruta le puedes dar yogur, en vez de yogur le puedes dar fruta. Oye, ¿no sientes a mi niño fulanito porque le ha dado ayer por debajo de la mesa? Al tercer día, me duró 2 días, al tercero puse un mensaje en el grupo y les dije, esto no puede ser, esto es insoportable, tal cual.
No, tampoco me parece un portazo muy sonoro, ¿eh?
Bueno, pero ¿para qué vas a dar más explicaciones?
No, pero pudo ser.
Pero hasta es insoportable, hasta luego. Sí,
hasta
soy
luego.
Unos pesados.
Efectivamente.
No me pagan por esto.
Efectivamente.
Pues no. ¿Eh? Es que somos... Y me complica mucho la vida el trabajo, además.
¿Qué más te da que se coma el niño un plátano que sin niño? Está muy sano, hombre.
Claro. Ya, pero es que hay madres, sobre todo madres, que sí. Somos muy pesadas.
Los padres, ¿no?
Me parece bien que te incluyas.
Sí. Los padres yo creo que se involucran menos, también los hay pesados.
Ah,
pero las mamás...
no se involucran.
Menos, he dicho menos.
No,
he dicho menos.
Ya estamos.
Al menos
ya
no. Vamos a ver, no se involucran en el chat de padres.
Ya estás
que
con el,
sobre todo
ya
hay
estás
mujeres.
Con el heteropatriarcado.
No es cierto.
Ya te veo.
La liamos.
Pero hay más mujeres que hombres en los chats de padres porque un hombre no.
Que sí, que no vayas por ese camino.
No, es que Pilar, yo
que
no
me da igual.
Yo no veo
pero
a padres.
Lo estás defendiendo.
Yo no veo a padres haciendo esto. Escuchar.
Hola gente, en el chat de padres de mi hija pequeña Cecilia se montó un pollo porque las niñas se iban a esquiar y había unas madres que, ¿y qué les hacemos para comer? Y un bocadillo de qué. Y yo iba poniendo lo que me dé la gana, ya veré, no lo sé. No, tendría que comer todas lo mismo y todas no sé qué, bueno, una sobreprotección, un rollo,
ahí
no
está,
sé, el bocadillo
está.
De butifarra, ¿no? De lomo, ¿no? De no sé cuántos,
mira, qué bueno,
total, que al final se pusieron todas ya hartas de acuerdo que bocadillo de butifarra. Yo harta.
Pero...
les tuve que mandar un mensajito diciendo, hijas mías, lo siento, pero es viernes de cuaresma.
No hay butifarra que valga. Después de que se ponen todos de acuerdo.
Pero vamos a ver,
viernes de cuaresma.
¿Qué necesidad hay para que todos los niños, de que todos los niños coman butifarra?
Por eso te digo que las madres somos así de pesadas.
No. Pero
este es
pero
el helicóptero.
En la comida, todo el mundo lo mismo.
Exacto, ¿por qué?
Yo qué sé, pues esta madre es una cuestión de igualdad.
A ver, que yo no pienso como
discriminación de inclusión.
Dice, no, pues ahora vamos a vestir a todas las niñas con las misma marca de zapatilla o lo mismo para que no sufran.
Pero todavía eso tendría cierto sentido, porque ahí a lo mejor sí puedes decir, bueno, es que estas zapatillas son muy caras y la otra son muy baratas.
Pero butifarra...
lo que le pones en el bocadillo a tu hijo...
No, porque tú llevas butifarra de 20 euros el kilo.
Venga.
Y este lleva jamón york o mortadela de aceituna de 6
Venga,
euros
sí,
el kilo.
Hombre.
Claro,
pues
entonces,
es que hay gente
discriminatorio.
Hay gente así
es
que me ha contado.
Es discriminatorio, ¿eh?
Bueno, y hay gente...
yo, si yo, por cualquier razón, apareciera en uno de esos chats.
¿Ves? Es que te lo estoy diciendo, hay que tener mucha paciencia. Los
¿No, qué paciencia?
No tenéis esa paciencia.
Bueno,
aguantar estoicamente estas cosas.
Yo no aguanto estas cosas, ¿eh?
Venga, vámonos.
¿Cómo que los hombres no tienen o sí o no? ¿Y entonces por qué se llaman grupos de chats de padres? Vamos a cambiarle el nombre,
claro,
¿ya?
Claro,
porque son
claro.
Padres.
No sé, bueno, no
hay padres
si no
también,
hay,
Pilar.
Pero
sí.
Si parece que no tienen protagonismo ninguno.
Que sí, hay
pues
padres
pero
de madres, menos.
Cuando decimos padres, estamos utilizando el masculino inclusivo.
Es que es el chat de padres.
O aquí tenemos que utilizar el femenino inclusivo.
Pues el
yo
femenino
me voy a llamar
inclusivo.
Ahora madre.
Yo voy a votar
las
por el
madres
femenino inclusivo.
Estamos muy contentas.
Pues sí.
¿Eh?
¿Y qué problema?
Menos mal que no estáis en ningún chat de padres, porque es
hombre,
que
no, claro
no,
que sabes, no.
Pero ¿por qué
porque,
crees que no
porque mira, tú no tienes hijos y Fernando le da lo mismo.
Me da lo mismo
entonces,
que me da lo mismo.
Entonces,
aparte que yo
no
ya
sabéis lo que se sufre ahí dentro.
Los nenes no están para un chat, ¿eh?
No, ya gracias a Dios ya no están para un chat.
Los nenes no están.
Y menos mal que los nuestros también van a crecer.
¿Y también hay chats de abuelos? Estoy pensando.
¿De qué?
De abuelos.
Yo no pertenezco
pues no
a ninguno,
sé, no soy abuela
de
todavía.
De abuelos del parque.
No.
De abuelos del parque.
No
de
lo
abuelo
sé,
del
no
parque
lo sé, no lo
o
sé.
Abuelos del ping-pong. Es que los niños traen la pelota del mismo color para que no haya
bueno, portazos
discriminación.
En chats de padres,
de
madres, abuelos o cualquier otro tipo de chat que en el que estés y te han dado ganas de, en fin, de salir corriendo. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. HSN te apoya a la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Recta final de la campaña electoral en Cataluña. Hablamos con Ferran Pedret, un hombre de peso y de pensamiento en el Partido Socialista de Cataluña, en el PSC. Señor Pedret, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué el Partido Socialista de Cataluña no considera conveniente la fusión entre el BBVA y el Sabadell?
Bueno, hay razones de distinto tipo. Algunas tienen que ver con la preocupación por los puestos de trabajo, que sin duda no es una cuestión menor. Otras relacionadas con la excesiva concentración que eso pudiera suponer y los riesgos que eso supone en caso de que haya una crisis como las que hemos vivido en el pasado, ¿no?, de tipo financiero, y luego cuestiones pues que tienen que ver con el equilibrio territorial y con el buen servicio a la ciudadanía, no solo a los clientes, sino en general procurar el mejor servicio financiero posible al conjunto de la ciudadanía.
En esta recta final de campaña, el PSC ha fichado al mayor trapero. Hay quien lo ve como este movimiento como un acercamiento al independentismo.
Bueno, no, vamos, es más, no creo que sea percibido así por los electores independentistas, por lo que yo he podido percibir. Lo que sí es una apuesta, tanto la apuesta por Núria Parlón como consejera en materia interior, si gozamos de la confianza de la ciudadanía, como la apuesta por el mayor Trapero como director general de la policía, es un mensaje sobre, no solo sobre la importancia que le damos a la cuestión de la seguridad, sino también un mensaje sobre el tipo de gobierno que Salvador Illa querría hacer, con personas de destacado peso político, con experiencia, con conocimiento de las materias sobre las que se les encarga una función, y evidentemente acompañada esa apuesta por personas de un elevado perfil profesional y técnico, ¿no? Yo creo que no se le puede discutir al mayor Trapero pues un conocimiento del cuerpo de los Mossos de Escuadra muy profundo, y además el reconocimiento de una buena parte de sus compañeros y compañeras, ¿no?
Se lo digo lo de el acercamiento al independentismo porque el mayor Trapero estaba al frente del dispositivo de seguridad el 1 de octubre de 2017. Los tribunales no le han atribuido ninguna responsabilidad jurídica, pero hay quien ve en su actuación una responsabilidad política para que no se cumpliesen las órdenes judiciales que se habían dado aquel día.
Bueno, mire, pero fíjese, también en el ámbito independentista hay quien le hace una larga lista de reproches por la colaboración que tuvo con los órganos judiciales posteriormente, ¿no? Es decir, a nosotros nos parece un perfil que desde el punto de vista profesional, en un momento en que se habían politizado enormemente los Mossos de Escuadra, pues es una persona reconocida dentro y fuera del cuerpo. Y creo que la apuesta que hace Salvador Illa aquí es un mensaje para superar esa etapa de politización del cuerpo de los Mossos de Escuadra.
A lo largo de la campaña electoral yo he escuchado diferentes posiciones de Salvador Illa sobre un acuerdo con Puigdemont. Al principio de la campaña, lanzó mensajes: si renuncian a la vía unilateral, al independentismo, podemos quizá entendernos con Puigdemont. En la última parte de la campaña, Illa no quiere saber nada de Puigdemont. ¿Con qué me quedo? ¿Con la primera parte o con la segunda?
Bueno, pues con la incompatibilidad de programas, desde luego. Es decir, Junts representa, y más viendo la campaña que ha estado haciendo Carles Puigdemont, pues una opción por el regreso a 2017, una cuestión que nosotros creemos que no solo no conviene al conjunto de la ciudadanía de Cataluña, sino que creemos, estamos convencidos, que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña no quiere regresar a ese momento. Y por lo tanto supone una opción por el bloqueo y por la confrontación, y nosotros apostamos por todo lo contrario, ¿no? Por el diálogo y por avanzar mirando al futuro y tratar de construir con una mayoría de los catalanes y las catalanas pues un proyecto que pueda compartir la amplia mayoría de la ciudadanía.
Esquerra reclama un referéndum. Ustedes en este momento dicen que de referéndum nada. Pero claro, algún votante puede pensar, bueno, claro, los socialistas dijeron que no al indulto y hubo indulto. Dijeron que no a la amnistía y hubo amnistía. Ahora dicen que no al referéndum y igual tenemos referéndum.
Bueno, puede haber quien piense eso, pero yo estoy absolutamente convencido. He estado participando activamente en política esta última década larga de división y de bloqueo. Y los socialistas en Cataluña estamos no solo muy convencidos de que no convienen propuestas políticas que nos dividan aún más a la sociedad catalana, sino que además estamos por tratar de restañar las heridas que han quedado después de 10 años de un conflicto que ha sido principalmente entre catalanes y catalanas, ¿no? Los que, por un lado, querían y promovían la secesión de Cataluña respecto del resto de España, y los que teníamos distintos proyectos, pero proyectos que al final significaban seguir compartiendo camino con el resto de los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de España, ¿no?
¿Qué prefieren? ¿Un pacto con Esquerra y los comunes si son necesarios? ¿Un pacto con Puigdemont? Imagine que se cumple.
Sí, me voy a poner muy clásico porque es que claro,
estamos en campaña, no se puede.
No, pero se lo digo en serio. O sea, no, a un candidato en campaña le cuesta mucho imaginar que no, vamos, un escenario en el que no hay opción posible de gobernar por parte de su partido político, ¿no? Nosotros sabemos que hay dificultades para formar una mayoría amplia, ¿no? Pero confiamos en que haya una victoria del Partido Socialista en Cataluña. Pedimos a todos los catalanes y a todas las catalanas que quieren un cambio y que quieren pasar página que concentren su voto en Salvador Illa, porque creemos que es posible y es factible formar un gobierno encabezado por Salvador Illa y compuesto básicamente por el Partido Socialista, aunque Salvador Illa ha dicho y lo ha expresado en más de una ocasión que quiere un gobierno, digamos, de carácter transversal, en el sentido de incorporar personas pues con perfiles profesionales, técnicos e incluso trayectorias políticas que puedan representar pues a una mayoría amplia de la ciudadanía de Cataluña. Pero sí, nosotros estamos en eso, ¿eh? Y por lo tanto, luego, pues si la aritmética parlamentaria obliga a buscar alianzas con otras fuerzas políticas, nosotros a quienes excluimos es a quienes entendemos que están promoviendo el discurso del odio, llámese Alianza Catalana, llámese Vox, a partir de ahí dialogaremos con todas las fuerzas políticas como lo hemos hecho siempre, incluso en lo más crudo de la década pasada.
Señor Pérez, hace unos días había un 40% de indecisos, había un 40% de catalanes que decía que no sabía que el domingo había elecciones. Bueno, yo no sé si leo bien esos datos, pero me parece que hay mucho cansancio entre los ciudadanos catalanes hacia la política. ¿Qué ha provocado tanto cansancio? ¿Se puede superar?
Bueno, yo confío en que se puede superar. Soy un optimista nato, digamos. En segundo lugar, sí, es cierto que hay mucha gente que decide su voto muy a última hora, muy al final de las campañas. Esto es un fenómeno que ya se viene produciendo en los últimos años y en elecciones de todo tipo. Y precisamente a esas personas que todavía están dudando sobre si ir a votar o que tienen muy claro que van a votar pero todavía no tienen claro dónde poner sus esperanzas, ¿no?, y su confianza, a toda esa gente nosotros les ofrecemos la posibilidad de salir de esa década de desgobierno y de división, porque al final, independientemente de que se sientan cerca o no de las ideas socialistas, ahora mismo yo creo que solo hay dos opciones de gobierno posible: o una reedición de un acuerdo entre las formaciones independentistas, que ya hemos visto lo que da de sí, o abrir una etapa nueva con Salvador Illa al frente del gobierno de la Generalitat, porque al final es que no hay más que eso.
En un minuto, ¿cuál es el principal problema que tiene en este momento Cataluña y cuál sería la solución?
Bueno, el principal, no solo porque lo sea, sino porque además así lo sienten los ciudadanos cuando se lo preguntan en las encuestas, es la cuestión de la sequía, ¿no? Uh-huh. Y ahí hacen falta medidas de todo tipo, de inversión en infraestructuras, de inversiones para el mantenimiento de las redes de distribución de agua para evitar que haya pérdidas, de inversiones para mejorar los sistemas de riego en la agricultura, mejorar en el margen de lo posible, el gasto industrial del agua, porque a nivel de los domicilios del gasto doméstico, ahí sí que, los barceloneses y barcelonesas y el conjunto de los catalanes y catalanas han hecho un esfuerzo que nos pone entre los primeros puestos de Europa, ¿no? Ahí sí que ya no hay margen de mejora. Pero en todo lo demás, nos parece que es muy necesario y también nos parece mentira que hayamos estado tantos años con dificultades para tomar decisiones en este terreno cuando las sequías es algo que todo hace prever que se van a producir más a menudo y de manera más severa.
Ahí está la cuestión de la gestión urbana, las pérdidas, por ejemplo. Leía el otro día unos datos escalofriantes sobre el agua que se pierde porque las cañerías no están, las tuberías no están bien cuidadas. Ferran Pedret, de Partido Socialista de Cataluña, gracias por estar con nosotros y suerte el domingo.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que...
Y hablamos ahora del talento. A veces, muchas veces, de hecho, el talento se encuentra donde menos te lo esperas.
Muchos de ellos no son el típico perfil de estudiantes que saca las mejores notas, sino que muchos de ellos son aquellos estudiantes más silenciosos, pero que cuando encuentran que pueden ayudar o impactar a los otros, de repente se transforman y se convierten en verdaderos líderes sociales.
Es María Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación La Caixa, hablando del talento escondido que encuentran en el campus de Challenge de EduCaixa. Hasta el próximo sábado, Barcelona acoge una nueva edición impulsada por la Fundación La Caixa y destinada a jóvenes mayores de 14 años de España y Portugal. Durante estos días, los participantes presentarán proyectos destinados a fomentar la justicia social, el bienestar de las personas y la protección del planeta. Son cuatro jornadas en las que conectan, comparten y profundizan sus propuestas a través de encuentros con mentores, talleres, conferencias, charlas inspiracionales y visitas a empresas y centros de referencia.
Van a conocer referentes profesionales de innovación y tecnología de Yale, de la MIT, emprendedores de éxito, ONGs, educación y cultura, para que puedan trabajar su competencia investigadora, reflexiva y sobre todo visionaria, para que puedan realmente tener impacto en el futuro de nuestro país.
Participan 350 alumnos de secundaria que ponen el foco en los retos actuales de nuestra sociedad, el crecimiento de la adicción a los móviles entre los jóvenes, el aumento de los problemas de salud mental, la lucha contra la sequía, la movilidad urbana sostenible, la convivencia intercultural, la igualdad de género y la reducción de los desperdicios. The Challenge es un programa educativo de EduCaixa que, a partir de un reto, permite al alumnado desarrollar aprendizajes significativos y mejorar sus competencias, aproximarse a contextos profesionales reales, convivir y contribuir a la mejora social.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramović, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Y bueno, ha vuelto a pasar.
Pita la falda sobre Kimmich. ¡Qué madre! El Madrid no deja que saque.
¡Se acabó!
Acaba de pitar Marciña, el Madrid va al final de Londres, el Madrid vuelve a regalar una noche mágica, el Madrid clasificado. Miguelito.
Bueno, es increíble, pero sí, el Madrid jugará de nuevo una final de la Champions después de una remontada, otra más, al final del partido, un partido que acabó, es verdad, con polémica en el minuto 103, y no era prórroga, era el partido, cuando ya se había acabado ese tiempo añadido, pero de sobra. Bueno, el árbitro anuló una jugada en la que el Bayern de Múnich acabó marcando, porque antes había pitado fuera de juego. Bueno, el caso es que polémicas aparte, y ya nadie se acuerda de esto, sobre todo aquí en España, el futuro inmediato es que el Madrid va a disputar la final de la Champions el próximo 1 de junio en Wembley, en Londres, y lo hará contra el Borussia Dortmund. ¿Y qué está pasando ya? Bueno, pues que los vuelos para ese día a Londres pues están disparando de precio. Hace un rato he mirado en un buscador de vuelos y lo más barato que he encontrado, ida y vuelta a Londres desde Madrid, vuelo directo, está ya en casi 900 euros. Ramón García Pellegrín, compañero de COPE Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Qué locura entre los aficionados.
Totalmente.
Bueno, también lo entiendo, ¿eh? Después del partido de ayer, pues mira, son capaces de hacer lo que sea. La verdad es que fue una noche épica, con remontada, como decimos, muchos mirando ya vuelos, pero antes tienen que conseguir una entrada. ¿Va a haber un sorteo, no? ¿Cómo?
Sí, un sorteo para los socios del Real Madrid que ya se pueden apuntar ya mismo. Para conseguir esas entradas, máximo, ojo, de 6 por cada solicitud. El plazo para apuntarse a este sorteo, para obtener entradas, recordamos, para la final de Wembley, termina a las 12 del mediodía del próximo lunes. Hay tiempo, pero tampoco conviene dormirse mucho en los laureles. El sorteo se hará el martes 14 ante notario.
¿Y cuánto cuestan las entradas?
Los precios de las entradas están ahora mismo entre los 70 euros la más barata y los 700 la más cara. Son nominales y en formato digital. Y mucho ojo, porque en el acceso al estadio, ese mítico estadio londinense de Wembley, se va a pedir la documentación.
Y como decimos, incluso sin tener esas entradas, muchos están mirando ya vuelos a Londres, que vemos que se están disparando de precio para ese día.
Sí, más difícil aún todavía que conseguir entrada va a ser pillar un vuelo a un precio que no te dé un infarto directamente. Los vuelos directos están ya por un ojo de la cara o por ojo y medio, sobre unos 1.000 euros, y según se vaya acercando la fecha de la final, pues peor me lo pones, Pilar, más caros van a ser. Eso sí, hay otras formas de ir a Londres a un precio un poquito más asequible, como nos cuenta César Gutiérrez, de la Asociación Española de Agencias de Viajes.
Hemos hecho nosotros la comprobación esta misma hace unas horas, pues ahora mismo pues
encontrarte vuelos directos por 200-250 euros de ciudades como Vigo, como Santiago de Compostela, incluso de Barcelona todavía están baratos para Londres. Es decir, que si se hace con antelación y no exiges que sea desde la propia Madrid donde tengas que salir, pues vuelos regulares puedes encontrar en otras partes de España, porque la suerte que tenemos es que Londres es una ciudad muy bien comunicada con España.
Pues lo mejor, buscarse un vuelo que no sea desde Madrid. Si ya tenemos entradas y billetes de avión en el bolsillo, ojo, que ahora viene otra cosa que no es moco de pavo, el alojamiento. El precio de una habitación de hotel en Londres puede asustar, teniendo en cuenta lo caro que es pernoctar en la capital británica. Anoche, por ejemplo, aquí, era imposible conseguir una habitación en Madrid por menos de 300 euros. En cualquier caso, buscando mucho y arañando, lo mismo tenemos suerte con el hotel.
Lo bueno que Londres, como has dicho, es una ciudad muy grande, es muchísimo más grande que Madrid. Además está muy bien comunicada, no solamente con el extrarradio, sino con pueblos que están cerca. Con lo cual también la alternativa de alojamiento que vamos a tener es muchísimo mayor que en cualquier otra ciudad europea que existiera al final.
Bueno, luego hay otra opción, más barata todavía, y es un viaje, eso sí, mucho más largo y pesado, que es atravesar el Eurotúnel, ¿no?
Pues ¿Ramón? Yo no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, vamos, porque el viaje entre Madrid y Londres es pesadísimo y tampoco es nada barato. El más rápido puede cubrir los 1.700 kilómetros entre ambas capitales en unas 14 horas. Otros lo hacen hasta en 20 horas. Los precios entre los 200 y pico y los 450 euros. Y hay otra opción, Pilar, que sería viajar hasta Santander y cruzar el Canal de la Mancha en ferry en también unas 20 horas de navegación y por un precio cercano, eso sí, a los 1.000 euros, aunque hay algunos más baratos.
Yo lo que veo es que a lo mejor nos toca, bueno, coger esta opción. Yo creo que lo mejor es irnos a Vigo y coger un vuelo desde allí directo, no sé qué te parece, y quizá llevar la tienda de campaña, porque me parece a mí que si no, ahora sí, la decimoquinta, ¿no?, merece la pena, ¿no?, para todos los aficionados del Madrid.
Todo para ver la final número 18 del Madrid en la máxima competición europea, en ese mítico Wembley donde nunca ha jugado una final el club merengue. Solo hace falta que los de Ancelotti se enchufen al espíritu Mercury. Porque en Wembley Mercury dio con su banda Queen un concierto memorable en julio del 85, con el proyecto Life Aid de ayuda a Etiopía y Somalia. La alineación de aquel concierto sí que era de Champions. Paul McCartney, U2, David Bowie, Dire Straits, Elton John, una constelación estelar del rock and roll.
Oh, me gusta mucho esto que has unido, el concierto de Wembley con la final. Gracias, Ramón.
Gracias, un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6 de la tarde, las 5 en casa.